Hola, me llamo Mariano Salazar. Este es un podcast sobre tenencia responsable. Acá vas a encontrar información para mejorar la calidad de vida de tu perro, guiado por profesionales en cada tema. Seguinos si querés un perro feliz. Si bien este podcast se llama Perro Feliz, la idea es generar conciencia sobre tenencia responsable, así que no podemos dejar afuera a los gatos y nos gusta cada tanto hablar también sobre ellos. Por eso hoy invitamos a Jimena Mangas, médica veterinaria especialista en bienestar animal y docente de la Facultad de Veterinarias, para hablar sobre las consideraciones que debemos tener en cuenta a la hora de adoptar un gato o si ya convive con nosotros y queremos mejorar su calidad de vida. Hola Jimena, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Muy feliz acá de compartir un ratito con ustedes, hablando obviamente de gatos.
Qué bien. Bueno, vamos directamente a qué recomendaciones les das vos a alguien previo a incorporar un gato en su casa. ¿Qué cosas importantes debemos tener en cuenta, digamos, en cuanto al ambiente o a qué cosas en nuestra vida van a cambiar a partir de tener un gato?
Bien, voy a tomar tu última frase, las cosas que van a cambiar en nuestra vida, porque eso es importantísimo antes de tomar una decisión, planificar, ¿no? Planificar con todos los integrantes de un hogar, a quienes solemos llamar familia, así como esté conformada, quienes estén viviendo en esa casa y vayan a recibir a un nuevo integrante, en este caso un gato. ¿Por qué? Porque hay que buscar un acuerdo y un consenso y hay que repartir tareas. ¿Quién va a cuidarlo? ¿Quién va a pasar tiempo con ese gato? ¿Qué lugar se le va a destinar de la casa? ¿Y cómo vamos a compartir ese hogar con nuestro gato? ¿Por qué? Porque ese gato que va a venir, si bien va a tener características de gatos por su especie, porque va a ser un gato doméstico, también va a tener características individuales, va a tener una personalidad particular que ya viene con él y se va a terminar de conformar en este lugar. Entonces, es un individuo que va a ser un otro y es un individuo sintiente, es decir, tiene sus emociones, su capacidad de ver el mundo en forma diferente a nosotros y a otros gatos también. ¿Qué quiero decir con esto? Que después uno no puede decir, ah, bueno, pero yo no tenía tiempo y me iba a ir de vacaciones. Ah, bueno, pero yo también después creo que quiero otro gato y otro perro y no sé, y nos vamos a mudar y con quién queda el gato, ¿se entiende? Porque ese gato también se va a vincular con nosotros de manera afectiva y va a haber de alguna forma que preguntarle los cambios que va a aceptar en ese hogar que se va a ir conformando de a poco, ¿sí? Si se suman nuevos integrantes de la familia también. Entonces, un poco de planificación. A ver, sabemos que cuando planificamos las cosas no pueden resultar como tal, pero planificación con respecto a voy a convivir con otro individuo que también tiene emociones como yo, que también va a tener ganas y no ganas de como yo. No exactamente igual, porque somos diferentes especies, pero lo vamos a tener que considerar como un otro. Que hay muchos aportes científicos al respecto, así que no son solo opiniones, sino que hay una buena base científica para considerar a los demás animales como otros individuos. Luego, siguiendo con la pregunta, no sé si querés que hablemos de qué cositas en el ambiente debería tener, porque eso también es importante.
Sí, vos ahí decías de que viene con un carácter y además va a formar un carácter en casa, ¿no? Porque, digamos, el gato, hasta donde yo sé, y vos me dirás si esto es correcto, tiene una relación con el ambiente muy importante. Y sin duda, aparecer en un nuevo lugar y de pronto con una nueva familia y va a ser, no sé, un departamento, el tamaño del departamento, tiene un balcón, se escuchan los ruidos de afuera, todo eso también me imagino que va a modificar su conducta. Y recién me decías lo del ambiente, digamos, a la hora de enriquecer este ambiente porque vamos a incorporar un gato, tenemos que comprar ya los juguetes, poner un puente, rascadores, o mejor traerlo, ver cómo se desenvuelve, ver cómo es ese carácter que trae y a partir de ahí incorporar las cosas.
Sí, exacto. Está bueno que sepamos que si el gato es un gato bebé o juvenil, todas las cosas con las que se enfrente en casa va a ser a las que va a estar acostumbrado. ¿Sí? Ejemplo, si desde chiquitito ya conoce otros gatos, puede adaptarse a otros gatos, incluso a perros. Pero si yo estoy adoptando un gato adulto, vamos a tener que preguntar su historia previa o lo que se sepa de su historia previa, porque no es tan fácil adaptar un gato adulto y ya requiere más una consulta con otros gatos que yo ya tenga en casa. Entonces, esto lo dejamos pinchado ahí como una intriga, ya que no es justo el tema de hoy, pero lo dejamos ahí pinchado como diciendo, bueno, ojo con las condiciones previas. Si yo ya convivo con gatos o con perros, hay que ver qué individuo es el adecuado para incorporar en casa. Luego, las necesidades básicas de todos los gatos se pueden resumir en las 5 necesidades o lo que antes se llamaban las 5 libertades del bienestar animal, que tienen sus ejes, no los voy a aburrir con una clase, vamos a ir más a lo educativo y a lo práctico, tienen sus ejes en acceso a la salud, ¿sí? Tenemos que llevarlo a la clínica regularmente, consultar. Apenas yo incorporo un animal a casa, hay que llevarlo en unos días al veterinario, a la veterinaria, para revisarlo, que esté todo ok y que me diga qué cosas necesita para su prevención, vacunas, etcétera. Luego, hay que asegurarle una adecuada nutrición, que también lo dejamos en la consulta veterinaria de salud, ¿no? Hoy hablamos de comportamiento. Entonces, dentro del eje de comportamiento tenemos un ambiente adecuado para que el gato pueda realizar sus necesidades comportamentales y que ese ambiente no le permita pasar estados emocionales de angustia, disgusto, enojo, sostenidos en el tiempo. ¿Por qué remarco sostenidos en el tiempo? Y porque todos nos enojamos alguna vez, todos estamos enojados con la vida, disgustados, ¿no? Claro. Hay cosas que no queremos y suceden igual, pero ¿qué es lo importante? Y yo hablo de nosotros porque somos todos animales y hay cosas que compartimos mínimamente, pero las compartimos. Que esas emociones negativas podamos sacarlas de nuestra vida rápidamente y podamos resolverlas, porque si esa emoción negativa se transforma en una piedra en el zapato, por más que los gatos no usen zapato, les va a molestar igual, ¿sí? Y eso es lo que lo va a llevar a un estrés sostenido, lo que lo hace mucho más vulnerable a padecer enfermedades y etcétera, ¿no? Y que termine todo mal. Entonces, la idea es que tengan el hogar determinadas herramientas para hacer conducta, como rascadores y por qué son importantes, no para que no nos rompa los muebles, eso es algo que por ahí nos importa a las personas, pero los rascadores permiten que los gatos dejen sus marcas en el ambiente, que depositen sus feromonas ahí, y es la manera en la que ellos perciben la pertenencia y la ubicación en el espacio. Así como nosotros decoramos la casa y decimos, bueno, esta casa es así porque pertenece a tal persona, bueno, los gatos dejan su marca y esto es mío. Entonces sienten esa sensación de seguridad en el ambiente. Por eso es tan importante tener rascadores. ¿Dónde? Cerca de los límites de la casa y en las zonas donde yo le voy a, cerca de las zonas donde yo le voy a colocar la comida y las áreas de descanso. Después, altura, importantísimo. La altura brinda seguridad para un gato cuando quiere estar lejos de algo, ¿sí? Como no podemos percibir exactamente lo que está pensando un gato, porque es un gato y nosotros somos humanos, la idea es que cuando ese gato se sienta molesto, cuando tenga ganas de descansar lejos de las cosas de la casa, de algunas personas o de las visitas, tenga su espacio privado y generalmente los gatos eligen la altura, pero también eligen lugares para esconderse, entonces tiene que tener algún lugar al resguardo. Yo le puedo dejar un lugarcito en una biblioteca, en algún cajón, en algún espacio del placar, o le puedo poner cajas de cartón en algún dormitorio que quede apartado de lo que es la rutina y el paso común de la casa. Entonces el gato, si tiene miedo o si está disgustado, sabe que ahí es piedra libre. ¿Qué quiero decir con esto? Es un lugar donde yo voy a acordar con el gato que no lo voy a joder, ¿sí? O sea, cuando el gato está ahí escondidito, metido abajo de la cama, en la cajita o en el placar, lo dejo, porque esta cosa de busquemos dónde está el gato, ah, acá estás, y lo saco, eso le pones una ley. Entonces, respetar las distancias, esas distancias sociales que hemos aprendido a la fuerza y con mucho disgusto nosotros los humanos en esta pandemia, para el gato son necesarias, ¿sí? Porque su especie tiende a ser solitaria y los gatos resuelven sus cosas en soledad, ¿sí? O sea, estoy antropomorfizando, estoy humanizando un poco, pero para que podamos bajarlo a la explicación educativa, ¿no?
Perfecto, sí, sí.
Bien, y una cosita más que agrego, el hecho de las bandejas sanitarias. Las bandejas sanitarias siempre deben estar, también en un espacio privado. Esto coincide con el gusto humano porque a nosotros no nos gusta exponer las bandejas sanitarias en la casa, ¿no? Entonces ahí hay una coincidencia. Pero para el gato es importante que estén fuera del paso común porque es un momento, cuando el gato está eliminando, es un momento en donde un gato necesita privacidad. ¿Por qué? Porque el gato es una presa de otros individuos, como el perro, por ejemplo, como nosotros también, que somos sus predadores. Por más que no los tratemos como predadores, todos los animales más grandes en cuerpo que el gato los puede llegar a percibir como una amenaza. Entonces, cuando un gato está eliminando, está en una situación de vulnerabilidad. Si el gato siente amenazado ese momento, es donde puede llegar a empezar a eliminar afuera, a rechazar la ubicación de la bandeja y a no usarla. Entonces, bandeja lejos del sector de alimentación, en un lugar de la casa donde haya poco paso de gente y de otros animales, y siempre los recursos uno por gato, ¿sí? No para que compartan. Siempre cada gato tiene que tener un recurso para él solo.
Muchísima información para tener en cuenta a la hora de construir este espacio, esta casa, este ambiente para nuestro gato. Y tomo algo que vos decís que me pareció como muy valioso, ¿no? Bueno, si queremos tener un gato, hay que bancarse los pelos, hay que bancarse que algunas cosas estén rotas porque se estuvo afilando las uñas, digamos. Es parte también del contrato que uno firma cuando trae un animal a su casa. Así que, nada, me parece que eso está buenísimo. Y después decías esto de que el gato busca estar solo, es un animal solitario. Y creo que eso también hizo que se confunda como un animal que es súper independiente y que no necesita tanto de nosotros, ¿no? Y quizás sea una de las razones por la cual mucha gente decide adoptar un gato. ¿Qué tan independientes son realmente? O sea, ¿pueden estar horas o incluso días solos?
Es excelente esta pregunta porque es un mito, ¿no? que tenemos que trabajar para desterrarlo, porque no existe un animal doméstico independiente. Básicamente la definición de animal doméstico es que dependen del ser humano para el refugio, la alimentación, y también hay muchos estudios que indican que somos importantes para nuestros gatos. En un principio era como que había muchos más estudios sobre perros porque los perros son más sociales, tienen más vínculo porque tienen una estructura parecida a la nuestra, pero ahora hay muchísimos estudios que cuentan sobre la relación humano-gato y a los gatos les importamos mucho, nos extrañan, sienten un vínculo afectivo estrecho con nosotros también. Entonces nos extrañan básicamente y cuando nos vamos se dan cuenta que nos vamos. No es que nos vamos y el gato dice qué bueno, ¿no? A mí no me gusta esa parte de la película, esta mascota se llama de Disney.
Sí, sí.
En la que parece que cuando los humanos se van de la casa tira ese mensaje como que ellos están de fiesta y la pasan bien. Y no, la verdad que no. Ellos se quedan en una casa que muchas veces por desinformación y no porque la gente no quiera, no está bien adaptada a lo que necesita un gato. Entonces no es que se quedan como diciendo que bueno, ahora voy a invitar a mis amigos y vamos a hacer una joda. No se extrañan, ¿no? Y encima vienen otras personas que él no conoce a cuidarlo y se esconde a veces si no le gusta. Digo, por ahí si hacemos un viaje largo, nos vamos por unos días. Entonces, ese concepto no, uno siempre tiene que estar diariamente con su gato, no debería pasar más de 5 horas solo y en el caso de que uno, bueno, trabaje mucho más tiempo, debería asegurarse después de compensarlo con tiempo de calidad, mediante juegos, mediante un vínculo de compañía. Y retomando lo que dijimos al principio, es otro individuo y por más que nos pese o no, también debe contar en las decisiones familiares, ¿sí? Yo no puedo pensar en, bueno, como a veces me preguntan algunas personas, yo quiero tener un gato, me voy más o menos 12 horas al día. Entonces, primero, tener para mí no es una palabra adecuada ya hoy por hoy para hablar de los animales. Yo no tengo un animal como si tuviera una computadora, porque no es un objeto, no lo tengo, convivo con. Y vos fíjate que en lo que estamos hablando, ya convivo con, estoy considerando al otro.
Sí.
Entonces, ¿cómo voy a convivir con alguien que lo voy a dejar solo 12 horas? No, no se puede, ¿sí? no debiera suceder. Entonces, si yo ya sé que va a pasar esto, y bueno, tengo que pensar de otra manera, ¿no? Tengo que pensar
claro.
Si es correcto convivir con un animal que lo voy a dejar solo tanto tiempo.
Porque aparte, perdón, 12 horas uno está afuera, pero después hay horas que uno está durmiendo, que está comiendo,
total,
está bañando, con lo cual son 12 horas que no está y además otras 10 que no le podés dar bola al animal.
Total, y aparte es entendible que uno llega cansado de su trabajo, ¿no? Que quiere estar tal vez mirando una serie, y eso no es una manera de estar con un gato, ¿no? Ay, bueno, porque miro la serie y el gato está al lado mío. Sí, bueno, pero lo más relevante para un gato es el comportamiento, ¿sí? O sea, las por eso yo antes dije el concepto de necesidad comportamental. Un gato todos los días tiene que tener conducta predatoria, que ahora hablamos un poquito si querés, y conducta social. La conducta social la hace con nosotros, ¿sí? Entonces podemos combinarla, podemos jugar con un gato, pero sabiendo que esto es una necesidad para el animal y que le produce un estado de emocionalidad positiva. Así de importante es el juego para un gato, porque a veces, digo, está mal dicha la palabra juego, pero la usamos igual. ¿Y por qué yo digo que está mal dicha? Porque cuando hablamos de juego, los humanos lo que entendemos es, ay, bueno, si no lo hacemos un día no importa, ¿se entiende? Bueno, ya es adulto, ¿para qué quiere jugar? Pero no es el juego nuestro, ¿sí? Es la conducta que hace un gato. Entonces, tiene que tener momentos en los cuales haga con sus personas juego de caña, por ejemplo, que es importantísimo, porque el juego de caña, el palito con la tirita o el piolín atado a un juguetito, es un juego predatorio en donde el gato está persiguiendo a una supuesta presa, pero también es social porque lo estoy manejando yo. Entonces jugamos juntos, ¿sí? Juego con objetos adecuados, ¿no? Ratitas, cositas chiquititas. Y después hay un montón de ejercicios cognitivos. Atraparle la comida en algún dispositivo para que tenga una dificultad para sacarla, ¿no? Eso también, además de entretener, dispara sus habilidades predatorias. Entonces, todo eso es muy importante y tengo que tener tiempo para dárselo, ¿sí? Y conocer un poco cómo estimular esa conducta en casa.
También puede suceder que haya gatos que, por ejemplo, les guste más perseguir una pelotita de papel, como pasaba con Morfeo, nuestro gato, y por ahí no le den tanta bola a la caña, como que sí, dos minutitos y después se cansen, digamos. ¿Eso también, eso es parte de las individualidades de cada gato, o en general va a pasar con todos?
Sí, tal cual. Hay gatos que les gustan más determinadas cosas y a otros otras. Por ejemplo, mi compañero Coco, la caña le gusta sin el objeto en la punta, entonces él persigue hilitos, le gusta eso. Y después se copa con unos cepillitos chiquititos que son para cepillarse los brackets que tienen los adolescentes. Son unos cepillitos muy chiquititos, porque no es un cepillo de dientes. No sé, él tiene fanatismo por eso y agarra eso y le encanta. Y mi otro gato Lilo juega con cotonetes. Bueno, obviamente que los supervisamos porque estas cosas
son chiquitas
y se las pueden comer, pero ellos los roban y les encanta eso. Hay objetos que tenemos en casa que por ahí se convierten, o las tapitas, ¿no? Las tapitas de las gaseosas. Hay gente que me cuenta las gomitas de pelo. Cuando son objetos tan chiquititos, siempre hay que supervisarlos. Después, si son los juguetes aptos para gatos, que uno puede armarlos o comprarlos en algún pet shop, bueno, ya vienen un poco más seguros, ¿no? Pero digo, todo es válido a la hora de estimular la conducta predatoria, solo que algunas cosas requieren un poquito más de vigilancia que otras, ¿no? Pero sí, las pelotitas de papel también, número uno, porque son livianitas y les gustan.
Morfeo, yo me acuerdo que vos agarrabas un pedacito de papel y él ya está como que te miraba. Y si no estaba, vos hacías la bolita así, el ruidito, y venías. Cuando no lo encontrabas, que no sabía dónde estabas, hacías una bolita de papel y él venía corriendo de donde esté desesperado a buscarla. Hablabas de supervisación, y por eso te quiero hacer esta pregunta que me parece también fundamental, porque nosotros debatimos mucho el tema de perros y niños, sobre el proceso de adaptación de ambos, sobre su relación. ¿Qué recomendás vos a la hora de pensar el vínculo de los niños con los gatos? Porque hay algo ahí que quizás tenga mayor imprevisibilidad que con los perros. Me da a mí la sensación, quizás es desde mi desconocimiento que te digo esto.
Sí, es importante. Yo y supongo que las personas que se dedican a esto tenemos varias consultas al respecto. Porque, bueno, obviamente que tanto los niños como las niñas siempre tienen, ¿no?, esta cosa que tenemos todas las personas que amamos a los animales, queremos tocarlos y agarrarlos. A veces es falta de educación y también es falta de conocimiento sobre cómo educar, porque no estamos diciendo con esto que los padres y las madres no los educan bien, ¿se entiende? Pero la idea es que siempre un vínculo debe ser, para que sea un buen vínculo, debe tener buena comunicación. Y a nosotros nos pasa con nuestros amigos, nuestros familiares, nuestras parejas, que, si uno no se comunica bien, el vínculo no es tan fuerte, ¿no? No hay un lazo afectivo seguro, gratificante. Y eso pasa también con los animales. Si cuando un gato está medio molesto o tiene ganas de hacer conducta predatoria o está durmiendo, se lo aborda y en contra de su voluntad, por supuesto que se va a producir la agresión. ¿Por qué? Porque la agresión es una herramienta que tienen los animales para decir, dame distancia, ¿sí? Obviamente que dependiendo el contexto de la agresión, acá estamos hablando de una agresión que es esperable, ¿sí? No una patológica, que requiere otra conversación aparte y ya una consulta, que es cuando, claro, un animal agrede y uno dice, pero sé, yo estaba sentado y el animal vino corriendo y se me tiró encima, que no tiene nada que ver, ¿sí?
Sí.
Ahora, estamos hablando de un vínculo y un animal que es normal, que no tiene ninguna patología, ninguna enfermedad del comportamiento. El gato está atento mirando por la ventana, como está Lilo ahora, que está acá al lado mío, y está concentradísimo porque hay unas cotorras comiéndose unas cositas de los árboles. Él está concentradísimo en que está esperando saltar por la ventana. Si yo voy, lo agarro y le doy un beso, soy capaz de que me coma un bife de gato, ¿sí? O sea, un zarpazo. ¿Por claro. qué? Porque él está en otro momento mentalmente, ¿sí? Y los animales tienen mucho más sus emociones a flor de piel, por lo tanto, no es que las pueden, a ver, no las pueden regular culturalmente como nosotros que decimos que está mal pegarle a alguien en la cara. Entonces, el gato está mirando una cotorra y yo voy y le doy un beso. Entonces, claro, o se puede asustar o puede hacerme a mí lo que le quiere hacer a la cotorra, ¿se entiende?
Claro. Sí, sí, es que es parte también de su lenguaje esa reacción, ¿no?
Exactamente.
Y que no forma quizás del nuestro.
Entonces lo que hay que educar es con respecto al semáforo de las emociones. Emociones rojas. Que las emociones rojas no son malas, son las que son malas para interactuar con ese gato en forma de contacto físico estrecho. Cuando el gato está relajado y dormido profundamente, cuando está queriendo hacer conducta predatoria o juego, y está como prendido en otra cosa, y cuando está molesto, o sea, cuando yo veo que el gato en realidad, yo me acerco y mira para otro lado, está como moviendo la cola en una forma media sospechosa, bate las orejas, ¿no? Yo lo toco y trata de correrse, entonces es mejor no abordarlo. ¿cuándo tocar un gato para niños, para niñas, ¿no? ¿Cuándo se puede tocar un gato? Cuando el gato te viene a buscar. Y el gato no te viene a buscar, podemos ofrecerle algo rico para comer, porque ahí nos estamos comunicando, le estamos diciendo vení. Ahora, no abordarlo en contra de su voluntad como si fuera un muñeco de peluche.
Bien, perfecto. Eso está bueno, fundamental, ¿no? Porque a veces uno constantemente va en la búsqueda de él, lo ve tranquilo durmiendo en la cama y va. Y bueno, es tentador. No voy a decir que no. Sí. Y no voy a decir que esto queda grabado, que uno se pueda resistir ni que lo vaya a hacer. Es como negociás con el animal un poquito. Déjame acariciarte un poquito mientras estás durmiendo, después te dejo seguir.
Exactamente. Y además también reconocer nuestras debilidades nos hace un poco más conscientes de, a ver, yo no te voy a decir que no amo cuando Lilo pone esa cara de quiero agarrar una cotorra, porque se pone todo durito con esas orejitas y a mí me da ganas de morfármelo con un beso. Me resisto, ¿se entiende? Porque si no parece que cuando uno habla a uno no le pasa y bueno, yo soy re experta. No, no es así. A mí también me dan ganas de cuando están durmiendo panza para arriba agarrarlos, ¿no? Como que o dormirme y ponerme así abrazada, pero tiene su riesgo y su peligro. Y después, ¿cómo lo volvemos atrás? Un arañazo en el medio de la cara, ¿no? Entonces, mejor prevenir.
Uno de los problemas más comunes, calculo que debe ser algo que deben consultar muchísimo, es las salidas al veterinario, ¿no? Bueno, sobre todo vos también, además sos veterinaria, porque suele ser una experiencia bastante traumática para el animal, ¿no? Porque por lo que sucede en el lugar, por el viaje hasta ahí, el mismo uso de la transportadora, ¿qué recomendaciones se puede dar para estos casos? ¿Y qué opinás de las visitas domiciliarias, si es mejor recurrir a eso?
Depende, porque el tema de la visita domiciliaria se hace complejo algunas prácticas que no se pueden hacer en el hogar y dependiendo la condición del animal. Si un animal tiene algo moderado a grave y es mucho mejor estar en una clínica, ¿no? Por depende de lo que necesite. Ahora, si es una vacunación, bueno, se puede intentar hacer en el domicilio. Digo intentar porque a veces tenemos al gato encastrado abajo de la cama, digo. Por más que el gato esté en su casa, reconoce que yo soy una persona extraña y yo le tengo que hacer cosas que son como comérselo, ¿se entiende? O sea, a mí me gusta hablar así bien práctico porque me gusta enseñar a que la gente empatice con su gato. Y no porque no lo... O sea, yo no digo que no empatizan porque no lo quieran. Es porque falta conocimiento acerca de la especie. O sea, yo puedo empatizar más con vos si te conozco bien. Entonces, hay que conocer a cada gato. Primero, la personalidad. Hay gatos que son más miedosos, hay gatos que ya han tenido experiencias muy malas en la clínica. Entonces, esos gatos la van a pasar igual en la casa que en la clínica. Y luego lo que hay que pensar es, ¿cómo entiende el gato que vos un día lo agarrás, lo metés adentro de una cosa chiquitita, te lo llevas a otro lado y en otro lado aparecen un montón de predadores tocándolo, pellizcándolo y pinchándolo? ¿Qué entiende el gato de todo eso, no? Porque nosotros decimos, ay, vamos a llevar al gato a la veterinaria para cuidarlo. Claro, sí, romanticismo total, porque en realidad es, ¿no? Es un acceso a la salud. Yo estoy hablando desde el lado del gato, no porque la consulta veterinaria no sea importantísima, ¿sí? Pero ¿qué entiende nuestro gato de eso? Que somos lo peor, ¿no? Que lo metimos adentro de algo. ¿Qué pasó acá?
Una traición, claro.
Una traición. ¿Cuándo vuelvo a casa? Explícame cómo sabe el gato que en algún momento va a volver a su casa. De ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que se hace? O sea, esto, obviamente que este consejo es para aplicar antes. Y si tu gato ya está enfermo, le pasa algo, y bueno, siempre es costo-beneficio, ¿no? Digamos, se va a beneficiar mucho más de una consulta en donde emocionalmente la pase medio mal, pero si está con vómitos, diarrea, no está comiendo, bueno, hay que llevarlo, ¿se entiende? No vamos a estar entrenándolo cuando el gato está vomitando. O cuando tiene una enfermedad grave de piel, lo que sea. Entonces, cuando el gato está sano, si yo solamente lo voy a llevar para un control o para la vacunación, tengo que tomarme el tiempo de explicarle que vamos a ir a la veterinaria. ¿Y cómo le tengo que explicar que vamos a ir a la veterinaria? Bueno, hay que hacer primero una adaptación a la transportadora, que esas cosas las están todas escritas con videos, si quieren, en el Instagram, porque obviamente que por audio mucho no se puede explicar, Pero
sí, sí, bueno.
No,
que te decía eso justamente, ¿no? Además también están las individualidades, digamos, primero que nada pueden acceder a eso a través de las redes, pero principalmente también el mensaje del podcast es que se asesoren, que busquen ayuda, que no se larguen solos, porque generalmente eso lleva al fracaso en comportamiento.
Sí, sí, total. Obviamente que hay cosas que uno tiene que tener en cuenta, sí. Como yo les había dicho antes, ¿no? Si el gato es muy miedoso y ya tuvo una muy mala experiencia, van a tener que hacer una consulta guiada por profesional. Ahora, si tu gato no tuvo malas experiencias y por ahí tenés un gato juvenil, un gato cachorro, ¿no? O un gato adulto, pero esos gatos adultos que siempre quieren hacer algo, ¿no? Que son extrovertidos, que todo les viene bien, que tienen ganas de hacer cosas. Bueno, primero adaptación a la transportadora, siempre con premios, con algo rico. Y luego de adaptarlo a la transportadora, hay que adaptarlo a salir de casa y volver rápido. O sea, toda experiencia, ejemplo, vamos a la visita a la clínica veterinaria, esa experiencia que termina ahí debe ser dividida, como en una hora 12, hora 18, el que más les guste, en cómodas cuotas chiquititas que son más fáciles de pagar, ¿no? Bueno, para el gato son más fáciles de aceptar. Imagínense, si yo lo pongo de repente y me lo llevo media hora de viaje, es un pago muy grande. Ahora, si yo le enseño primero el pago chiquitito de entrar a la transportadora y después salir, que vaya hasta la puerta de casa y después volver adentro de la transportadora, ¿no? Que se suba un auto y después volver en un viajecito de 5 minutos cortito y después lo llevo a la vete. Y fueron cuotas, entonces el gato las fue tolerando, se pudo ir adaptando a algo que fue conociendo, ¿sí? Entonces, cómodas cuotas para que sea más fácil de pagar y no el pago completo, que a todos nos duele seguramente mucho más, ¿no?
Bien, perfecto. Bueno, entonces sería eso, ¿no? De poder ir mostrándole de a poquito que no solamente además sale para ir al veterinario, sino que de pronto puede salir y que no va a pasar nada. Eso también está bueno.
Exactamente, porque puede practicar irse de viaje con la familia también.
También. Ya que hablamos y mencionamos esto del asesoramiento, Jimena, ¿cómo puede hacer la gente para consultarte, para ver el contenido que tenés sobre bienestar animal?
Bueno, mi Instagram es @bienfelino, todo juntito. Ahí tienen los ejercicios de la transportadora para que se fijen. Y me mandan mensaje directo por ahí o a bienfelino@gmail.com.
Perfecto, bueno, en la descripción de este episodio va a estar esta información y además también en nuestro Instagram @perrofeliz.ig van a poder encontrar información sobre este episodio y sobre todos los anteriores. Jimena, muchísimas gracias por haber estado en Perro Feliz.
A vos por contactarme y por brindarme un ratito para hablar de gatos. Muchísimas
gracias. Tenemos unas preguntas pendientes, así que acá queda grabado que vamos a coordinar otro episodio para más adelante.
Dale, encantada.
Muchas gracias.
Gracias a
vos. Gracias por escucharnos. Para saber más sobre este tema, búscanos en Instagram como @perrofeliz.ig. Si te sirvió o te gustó este podcast, compartinos. La tenencia responsable nos beneficia a todos, pero más que nada es lo que hace a un perro feliz. Hola, me llamo Mariano Salazar. Este es un podcast sobre tenencia responsable. Acá vas a encontrar información para mejorar la calidad de vida de tu perro guiado por profesionales en cada tema. Seguinos si querés un perro feliz.